Hora 14:07 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Estamos en estos momentos intentando establecer la comunicación con Santiago de Chile para poder dialogar con Nano Stern, a quien ya hemos escuchado en la primera parte del programa en dos de los temas que integran su más reciente trabajo discográfico. Y ahora sí, creo que Nano está ya en línea y podemos dialogar con él. Nano Stern, te quiero saludar desde aquí, desde Bariloche, esperando tu pronta llegada a la ciudad para participar de este Festival Internacional de Música. ¿Cómo estás?
Muy bien, imagínate, muy contento de volver a Bariloche y de hacerlo en compañía de parte de la Orquesta Filarmónica y de mi queridísimo Fernando Cabrera, realmente que es un honor muy, muy inmenso, así que estoy ya contando las horas.
Muy bien, vos sabés que hoy habíamos comentado, por supuesto, sobre algunas incidencias de lo que va a ocurrir en el festival y pasamos un par de temas tuyos del último laburo, de tu último trabajo, que a mí me parece una pieza de 13 canciones bellísimas con 4 o 5 superlativas. Y es en ese sentido que habíamos escuchado, entre ellas, la que hiciste con tu compañero de ruta, el trovador peruano Omar Caminos, que es la que abre el disco, ¿no? Esa canción que habla de inventar un país. Entonces uno dice, pucha, qué bueno que los jóvenes artistas todavía sigan pensando en la posibilidad, no sé si de cambiar rotundamente, pero sí de mejorar este planeta en el que vivimos. Y el título del disco en general, a mí me parece una declaración de principios, aún creer en la belleza, en un momento en que la belleza está medio como en decadencia, ¿no?
Absolutamente, y por eso el aún, ¿no? El aún dice mucho. Una cosa sería hacer un manifiesto que diga creo en tal cosa, pero abrir diciendo aún creo es reconocer que son tiempos difíciles en ese sentido, de que va mucho a la pérdida, pero que tenemos que perseverar y que tenemos que ser intransigentes en ese sentido, porque ¿qué más nos queda, no?
Uh-huh. Y los artistas, o al menos algunos artistas, son los que se han puesto al hombro esta tarea de seguir manteniendo la belleza en sus creaciones. Hoy escuchaba a un artista argentino diciendo algo así como que creadores hay muchísimos, siguen saliendo, surgiendo, hablaba de nuestro país, ¿no? Pero surgiendo jóvenes talentosos, jóvenes que hacen obras realmente maravillosas, pero por ahí lo que falta es la pata de la comunicación. Por ahí se hace medio difícil que la obra de estos jóvenes llegue a ser conocida por el resto de sus conciudadanos, porque no hay una predisposición en los medios de difusión a pasar cierto tipo de música, ¿no?
Claro, hoy día vivimos una situación que es bastante contradictoria, yo siento, porque por un lado tenemos los medios de difusión digitales, ¿no? Uh-huh. Las plataformas de streaming que permiten que prácticamente cualquiera que haga música pueda compartirla con el mundo entero. El problema es que cómo la gente se entera, cómo claro. La gente sabe que esa música existe y accede a ella, cuando por un lado, como dices tú, tenemos los medios más tradicionales de comunicación que están absolutamente cuadrados con unas muy poquitas líneas editoriales de música que sinceramente me parece a mí que en su mayoría dicen muy poco, ¿no? Uh-huh. Sin hacer ni un tipo de juicio de valor, pero que hablan de cuestiones bastante, digamos, irrelevantes, creo yo, y con un margen de referencia y de sonoridades que son bastante limitadas, creo. Uh-huh. Y por otro lado, con las plataformas de streaming trabajando con estos algoritmos que más o menos apuntan a lo mismo, que dirigen el mismo tipo de contenido, entonces es muy difícil. Pero yo creo que nuestro camino, me incluyo, digamos, dentro de esa resistencia, es salir a tocar por el mundo y encontrarse con la gente y ocupar cada espacio posible desde la simplicidad, desde la mayor simplicidad que tengamos. ¿Por qué? Porque siempre los recursos van a estar en contra, ¿no? Siempre uh-huh. La logística, siempre la capacidad de competirle a las grandes producciones, digamos, pop, vamos a pérdida. Entonces hay que apuntarle a otras cosas, creo yo.
Sí, estaba pensando que en estos momentos en que lamentablemente desde lo artístico y a veces también desde lo político no se dispone de la mayoría de los medios de comunicación, no queda otra cosa que el boca a boca, el persona a persona, el artista público, ¿no?
Claro, y además que creo que es muy hermoso también. Yo, por lo menos, como músico, considero que la parte principal de mi oficio tiene que ser esa, ¿no? Tocar, dar conciertos. Y dar conciertos que ojalá sean únicos cada vez, de que sean irrepetibles. Sin, por supuesto, entendiendo que hay un repertorio base que se va repitiendo de lugar en lugar, pero hay algo mágico ahí que pasa cada noche, cada vez que uno sube a un escenario, y que otorga también al concierto un elemento ritual, que yo creo que es lo que tenemos que recordar, ¿no? En un mundo tan desacralizado, tan carente de fe, de mística, de espiritualidad, creo que la música y los conciertos son uno de los poquitos espacios rituales que nos van quedando y tenemos que reivindicarlos.
A veces uno puede lograr esa paz, esa espiritualidad en lo personal, en un mundo completamente adverso, y por esto recurro a las palabras de quien fue un referente cultural nuestro, ¿no? Leonardo Fabio, cuando dijo: yo no puedo ser feliz en soledad. Y ¿vos sabés por qué decía esto? Porque escuchando tu disco de punta a punta, escuchando Aún Creo en la Belleza, yo me encuentro con dos facetas. Por un lado, me encuentro tu faceta personal como algo viviendo un momento muy plácido, muy celebratorio de la vida, pero a la vez una preocupación muy profunda por lo que está pasando, no solamente en Chile, lo que está pasando en el mundo, ¿no?
Sí, yo creo que son energías que se retroalimentan, ¿no? Todos tenemos una esfera privada, todos tenemos también una vida en sociedad y una vida que nos conecta con nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestros países y finalmente el mundo. Y de ese diálogo yo creo que van saliendo siempre ideas interesantes y van saliendo energías que nos movilizan también. Y creo que es buena tu observación, porque el disco Aún Creo en la Belleza efectivamente tiene de manera bastante clara dos direcciones, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Y creo que, como decía, creo que dialogan y que ambas se nutren la una de la otra.
Y en lo que va hacia afuera, bueno, la preocupación por todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el agua, ¿no? Una canción que arranca diciendo que los valles no tienen agua, pero sí tiene agua la minería, y luego llega a la conclusión que el agua debería correr sin leyes, sin fronteras, sin dueños. Me parece una referencia a uno de los problemas esenciales que afronta la humanidad del siglo XXI.
Absolutamente, y por eso escribí esa canción, y la escribí también después de poder compartir de manera directa con organizaciones y con movimientos sociales aquí en Chile que se organizan y que luchan en contra del abuso descarado, ¿no?, de quienes monopolizan el agua, porque si bien hay un problema de sequía, que efectivamente hay menos agua, la poca agua que hay también se la están robando de manera descarada y amparados además por una legalidad dudosa en su origen al menos, ¿no?
Nano, yo quiero interrumpir por ahí por unos minutos la nota para escuchar un tema tuyo y luego seguir. Y te pediría si podés quedarte en línea. Pero yo antes quiero que me hables de este tema. Yo lo he presentado en el programa más de una vez, pero ahora que tengo la posibilidad de dialogar con el autor, quiero que él sea el mismo que lo cuente, porque tiene que ver con lo que pasó en Chile hace muy poco tiempo, que es el tema Regalé Mis Ojos.
Bueno, esa es una canción que la verdad yo quisiera nunca haber tenido que escribir, ¿no? Porque habla de hechos que son muy brutales, de una realidad muy cruda y de una represión que vivimos colectivamente por parte de las fuerzas del Estado durante el estallido social aquí en el año 2019. Y la canción habla de un caso muy emblemático, que es el caso de Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que estaba protestando y que recibió impactos de balines en los ojos, en ambos ojos, ¿no? Quedando ciego instantáneamente y luego teniendo él una reflexión muy profunda ese mismo día, ¿no? Él, conversando con su madre, y luego estas reflexiones trascienden, le dice a ella: regalé mis ojos para que la gente despierte, ¿no? En un acto de claridad y de colectividad que a mí me parece muy desgarrador y muy impresionante para un chico de 21 años, ¿no? Entonces yo me enteré de esto, fue un tema, por supuesto, aquí, tema país, y no pude hacer nada más que tomar la guitarra y hacer esa canción. Y como pocas veces en la vida, la canción nació en 15 minutos, o sea, fue una cuestión absolutamente visceral, ¿no? Que brotó y que rápidamente también se comenzó a difundir, al margen de las radios, al margen incluso de las plataformas y todo, fue simplemente por las redes sociales y unos videos que se viralizaron, y de repente, claro, las canciones son urgentes también, ¿no? Y que bueno, al menos poder en una situación tan trágica como esa, poder ayudar a colectivizar el dolor que y la impotencia que se puede sentir frente a injusticias y abusos como esos.
Y por tu modestia no agregas algo, que los derechos de esa canción fueron cedidos por vos a la familia de Gustavo.
Sí, a Gustavo como persona, me pareció en el momento que bueno, que era lo que correspondía, ¿no? No creo que este es el tipo de cosas que es mejor no comentarlas mucho, pero creo que es lo que había que hacer y si se puede ayudar un poquitito, entonces ayúdenos.
Enano, ¿te puedo pedir 3 minutos en el Quedarte en Línea para poder escuchar el tema, para compartírselo a la audiencia? Claro, escuchamos entonces Regalé mis ojos, este tema surgido en una circunstancia tan dramática en ese Chile que había despertado en 2019. Luego vamos a charlar con Enano qué es lo que pasó después de ese despertar.
Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Canto como un río de esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Más impunidad, canto pa' que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad. Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente. Ojos para que la gente te despierto.
Difícil de escuchar sin consternarse, ¿no? Regalé mis ojos, dedicada al joven estudiante Gustavo Gatica, cegado por las balas de los carabineros chilenos. Nano Stern, el autor, está dialogando con nosotros desde Santiago de Chile. Y bueno, en primer lugar, discúlpame por haberte hecho esperar del otro lado del teléfono, pero tenemos por norma en el programa que las canciones tienen que ir completas, no escuchar solamente un fragmento, así que la pusimos toda como creo que debe ser. Y esta canción me sirve un poco de puente para llevarte, si me permitís, del plano del arte, del plano de la música, al plano de la política, y preguntarte con muchas ganas de informarme qué es lo que pasó con ese Chile que había despertado en 2019. ¿Volvió a adormecerse? ¿Está en un letargo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento, Nano?
Es muy compleja la situación, ¿no? Es muy difícil aspirar a entender lo que está pasando realmente. Incluso aquellas personas que se dedican exclusivamente a esto, ¿no? Están uh-huh. un poco desorientadas, creo yo. Pero bueno, hay varias cosas. Lo primero es que estamos en una situación de sinsentido absoluto, en que hemos tenido un proceso ya de varios años y de mucho sacrificio por parte de muchas partes de nuestra sociedad. Y terminamos con el oxímoron, ¿no?, de tener una mayoría absoluta de la extrema derecha pinochetista para reescribir la constitución que va a reemplazar a la de Pinochet. O sea, es una cuestión completamente sin sentido. Ganó la mayoría absoluta el partido político que decía que no querían cambiar nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Es muy desorientante, es muy difícil sacar conclusiones. Son resultados muy recientes, pero por lo pronto, claramente esto tiene que ver con una energía reaccionaria muy fuerte. También con un cambio de esos que los políticos saben hacer muy bien, ¿no?, en el Congreso, en que se determinó que este nuevo proceso iba a estar liderado por un organismo que iba a copiar el modelo del Senado, y no de la Cámara de Diputados, como sí, sí. Anterior, lo que tiene muchas incidencias políticas directas. Uno, que son menos escaños; dos, que representan de manera desproporcionada a las regiones.
Claro.
Eso hace que haya mayor representación de muchas de las regiones del sur de Chile, donde la población es rural, donde hay un campesinado que tiende a ser más conservador. Por otro lado, la reinstauración, después de mucho tiempo, del voto obligatorio. En fin, ¿no? Y por supuesto, el agotamiento generalizado de una sociedad que lleva muchos años de sufrimiento y que lleva muchas esperanzas depositadas en un proceso que se vio truncado, en un proceso que ha sido muy determinado por circunstancias externas, como por ejemplo la pandemia, que justo en medio de todo esto, que nos tuvo 2 años de latencia entre medio. Entonces, qué sé yo, mira, creo que si desde allá no se entiende, lo más honesto es decir que desde acá tampoco, y que por supuesto que es muy decepcionante lo que estamos viviendo, que es muy agotador, pero que también hay una certeza colectiva de que tenemos que solucionar los problemas que como sociedad nos acongojan, ¿no? Que esto no puede quedar aquí, pero por supuesto el panorama se ha vuelto de un tiempo a esta parte mucho más duro.
Bueno, habrá que trabajar nuevamente para revertir esta situación. A ver, como habitante de la Patagonia, como conocedor de la problemática del pueblo mapuche, yo sé que vos también estás muy involucrado con la defensa de los pueblos originarios. Hay algo que yo quería preguntarte, Nano, no sé, es una opinión personal que a lo mejor tiene algún sentido o a lo mejor no. Vos viste que en Chile y en Argentina se está construyendo un sentido desde los medios de comunicación que estigmatiza a los pueblos originarios, donde se presenta, en este caso, al mapuche como una persona violenta, tratando de instalar que todos los mapuches son delincuentes e incendiarios. Y el proyecto constitucional que se rechazó por el plebiscito hablaba de un Estado plurinacional. Y por otro lado, ese concepto fue utilizado por los medios que responden a la derecha para incrementar su estigmatización del pueblo mapuche. ¿Esa puede haber sido una de las causas de la derrota del proyecto?
Bueno, sin duda que es una de las causas, ¿no? Se planteó, digamos, un rediseño completo de muchas de las instituciones basales de la sociedad aquí, entre otras, el sistema judicial, ¿no? El poder judicial se iba a reemplazar por un sistema judicial en que iba a haber cabida también para que los pueblos originarios pudiesen, en ciertos aspectos de su derecho civil, tener mayores grados de autodeterminación, lo cual a mí me parece que obedece al sentido común, y que es una reivindicación justa y necesaria. Pero eso fue una de las cosas que permitieron, digamos, a las fuerzas más reaccionarias exagerar el argumento y caer en la falacia y llevar esto a unos casos así de absurdo absoluto, ¿no? En desconocimiento, o más bien en tergiversación consciente de lo que aquí se está planteando, ¿no? Y ahora tenemos una situación completamente opuesta, en que en que hay solamente un escaño para los pueblos originarios, ¿no? Hay un representante del pueblo mapuche y el resto de los pueblos no tienen nada que decir, no tienen ni siquiera voz en este proceso. Por lo tanto, claro, estamos en las antípodas y hemos perdido, yo creo, una oportunidad de dar pasos grandes e importantes en ese sentido.
Y el nuevo proyecto que salga de la derecha seguramente tiene que ser nuevamente llevado a plebiscito.
Sí, se va a plebiscito el mes de noviembre. Y bueno, no se sabe lo que va a pasar todavía, ¿no? Anoche terminó el trabajo de una comisión de expertos, que fue otra de las cosas que se plantearon, digamos, desde el Congreso sin participación ciudadana. Y este equipo de expertos entonces plantea un proyecto que debiese ser la base, ¿no? Pero fue tanta la votación del Partido Republicano, este partido de extrema derecha, que ellos tienen el poder, sin necesidad de tener ningún voto de oposición, solamente cuadrándose con sus aliados de derecha, de no solamente imponer sus visiones, sino que pasar a llevar y vetar aquellas proposiciones de esta comisión de expertos, que es transversal y que incluye a representantes de todos los distintos grupos y las distintas visiones políticas. Por lo tanto, hay un panorama completamente incierto, porque estos tipos, como decimos aquí en Chile, tienen la sartén por el mango y un poco pueden hacer lo que quieran. Ahora, se juegan también aquí, y esto es, tú sabes que en la política siempre hay más cosas en juego de las que se ven en un principio, se están jugando en este proceso la posibilidad de proyectarse como una coalición con gobernabilidad, porque lo que ellos en el fondo quieren sin duda es ganar las elecciones presidenciales. Claro. No estuvieron tan lejos, ¿no? De hecho, el presidente de este partido, el fundador de este partido, en la primera vuelta presidencial de las elecciones pasadas salió primero, incluso con más votos que Boric, pero luego en segunda vuelta Boric se impuso, pero es una posibilidad muy real de que en un futuro inminente tengamos en Chile, al margen de que se apruebe o no esta constitución que ellos propondrán, que tengamos un gobierno de ultraderecha. Dios no quiera que en Argentina también, porque también es una posibilidad.
¿Sí?
Entonces, bueno, el panorama yo creo que es urgente reordenar las filas, y cada uno, pastelero de pasteles, cada uno desde su oficio y desde su rincón, hacer todo lo posible porque reine un poco la sensatez nuevamente, ¿no? En nuestras democracias, que están en crisis, que están expuestas a mecanismos que le eran ajenos, ¿no? Y que están distorsionando la realidad de manera muy brutal. Y también una población que está desolada y que está, yo creo que es desorientada también.
Sí, me estás haciendo un relato y yo encuentro el reflejo de lo que ocurre aquí en la Argentina en todas y cada una de tus palabras. Aquí tenemos también una democracia completamente limitada por un poder judicial aliado a los grupos económicos, que cuando no le gusta una ley que fue sancionada directamente, se presenta a alguien, la judicializa, pone una medida de no innovar y la ley no se cumple. Se condena a una expresidenta de la Nación sin pruebas en una causa inventada. Bueno, y todo esto en el fondo creo que es una muestra más, y ahí no sé si decirlo positivo de la cosa, que somos hermanos en la dicha y en la desgracia, argentinos y chilenos.
No, absolutamente, y eso es muy importante saberlo y también fomentar la conversación, ¿no? Julián, es difícil para mí responder a tus preguntas porque, como te digo, estamos desorientados también aquí. Creo que es muy sano que se hable de lado y lado y que se escuche un poquitito también en Argentina qué es lo que está pasando acá, cómo lo vemos nosotros, porque ese diálogo nos enriquece a todos, ¿no? Nos hace estar menos solos. Y mira, y volviendo al tema, digamos, ¿no? Volviendo al tema que nos compete, viva la música, ¿no?
Porque por supuesto.
Es un espacio de resistencia real, es un espacio de encuentro, sobre todo, y de hermandad. Y qué cosa más linda que lo que vamos a vivir este viernes, que en Bariloche, con una orquesta maravillosa como la Orquesta Filarmónica, vamos a poder vivir una reunión de un artista chileno y un artista uruguayo en suelo patagónico argentino. Yo encuentro una celebración de la patria grande más linda que cualquier otra que me pueda imaginar.
Sí, además son dos personas entrañables. Tuve la suerte de conocerte antes de la pandemia, cuando estuviste en el camping musical Bariloche. A Fernando tengo también la suerte de conocerlo, haberlo entrevistado ya varias veces, y va a ser un espectáculo realmente maravilloso. Un acto de hermandad en momentos en que tanta falta nos hace, ¿no? Reconstruir una vez más los lazos de unión que tiene que haber entre los pueblos de América Latina. Desde abajo están construidos y son indestructibles. Falta ahora construirlo de los estamentos medios para arriba, ¿no?
Así es. Bueno, pero nosotros desde nuestra trinchera estamos en eso, y no les quepa duda que vamos a vivir un momento de hermandad este viernes. Si se nos olvidan,
no quedan
entradas, así que no lo van a perder los que ya están interesados. Y esperemos que se repitan esta oportunidad y poder volver muy pronto a Bariloche. Entre otras cosas, el mismo día viernes yo voy a estar publicando en todas las plataformas un disco nuevo que es un homenaje a Víctor Jara, así que va a ser un día de doble celebración. Y espero poder pronto volver a presentar ese trabajo por allá también.
Seguramente algo vamos a hacer para tenerte, porque ya te queremos mucho los barilochenses. Desde aquel momento en que llegaste por primera vez aquí, estuvimos aquella hermosa charla telefónica, después nos charlamos personalmente, y como te decía, ¿no? Sos un hermano latinoamericano con los mismos sueños, con los mismos dolores, con los mismos pesares que habitan de uno y otro lado de la cordillera. Y bueno, simplemente ahora, como para ir cerrando la nota y contarle a la audiencia una vez más que vas a estar el viernes aquí junto a la Orquesta Filarmónica de Río Negro y al trovador uruguayo Fernando Cabrera, algunas pequeñas palabritas de reflexión con el tema musical que he elegido para cerrar esta nota, que por supuesto es el que da título a tu más reciente trabajo. Aún creo en la belleza. Algo dijiste, pero si podés ampliar un poco ese concepto de seguir militando la belleza en momentos en que la belleza está, hasta yo diría, con toda la prensa en contra.
Tal cual. Bueno, lo primero es contarles que esta es una de las canciones que vamos a tocar junto a la orquesta, así que qué bueno que la pongan, qué bueno que la gente la pueda escuchar un poquitito antes de. Y bueno, no, yo creo que el texto habla por sí solo, ¿no? Pero son momentos en que hay pocas cosas de las que podemos aferrarnos, en que el mundo tambalea, en que todo aquello que era sólido parece, ¿no?, desvanecerse, como dicen por ahí. Y la belleza, sin embargo, es una presencia constante en nuestra vida. La belleza estética, pero más que eso, la belleza ética, la belleza interior, la belleza que se manifiesta a través de la calidez, de la virtud, de los pequeños actos, ¿no?, de generosidad cotidiano, desinteresado, de la comunidad, del sentirse parte de gente que se quiere, del tener el privilegio de poder crear y disfrutar de las creaciones de los demás. Bueno, la belleza en todas sus dimensiones, creo yo que es de las pocas cosas que le sigue dando sentido a nuestras vidas. Yo por eso creo en ella y por eso seguiré creyendo en la belleza ahora y espero que para siempre. Ojalá que disfruten esta canción. Gracias por la charla. Ahora sí que los tengo que dejar, pero nos vemos ya en 48 horas por ese lado.
Así nos estaremos dando un abrazo, amigazo. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Chao, chao, que estén muy bien.
Muchas gracias, militante de la belleza, Nano Stern. Allí charlábamos con Nano Stern desde Santiago de Chile. Y ahora vamos a cerrar el programa escuchando la canción que da título a Por Ahora, su más reciente trabajo. Él nos acaba de confirmar que está presentando un disco dedicado a Víctor Jara dentro de unos días nada más, justamente el día en que va a actuar aquí en Bariloche. Nano va a estar este viernes con la Orquesta Filarmónica de Río Negro y Fernando Cabrera en el Teatro La Baita a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche. Las entradas están agotadas, pero si tenés muchas ganas de ir, por ahí te acercás y por ahí alguien falló, ¿y quién te dice que no tengas lugar? No sé, ¿cómo va a estar el tiempo? También eso depende un poco. Depende del tiempo, pero más que de nada depende de tu voluntad. Arturo Gallardo estuvo al aire en la segunda parte del programa. Mi nombre es Sergio Quartucci. Nos vamos a volver a encontrar el lunes, después de pasar un lindo fin de semana largo que se viene en nevador aquí en nuestra zona. Ojalá que así sea, en la medida que no le complique la vida a nadie, pero caiga la suficiente agua, ya sea en forma de agua o de nieve, para poder ir hidratando la Pachamama que tanta necesidad tiene ella. Nos vamos con Nano Stern interpretando el tema del que charlábamos, Aún creo en la belleza. Muchas gracias por haber estado. Hasta el lunes. Chao.
Aún creo en las miradas cristalinas y sinceras. Creo en nuevas primaveras, nuevas lluvias y cascadas. Creo en las cosas sagradas, el sol, la naturaleza. Creo aún en la sorpresa simple de la honestidad y entre tanta fealdad. Aún creo en la belleza. Aún creo en los rituales y en el canto consentido. Creo en que nunca lo olvido librará a los generales. Creo aún en que más vale la intuición que la cabeza. Creo en la firme certeza del amor y la paciencia. Y entre tanta indiferencia, aún creo en la belleza. Que reza y en el pecador que goza, y a pesar de tanta cosa, aún creo en la belleza. Aún creo en el camino, por más sinuoso que sea, en el poder de una idea y en que el fruto se haga vino. Creo aún en los vecinos que comparten una mesa, en la leve sutileza del vuelo del picaflor. Y en medio de tanto horror, aún creo en la belleza. Sonrisa tierna de un desconocido, en el desierto florido y en el caminar sin prisa. Creo que emigrar sin visa es un acto de grandeza. Creo en que no hay tristeza más grande que la alegría. Y entre tanta hipocresía, aún creo en la belleza. En la risa y en la paz, en para que nunca más del cielo caigan bombazos. Creo que tras el ocaso la noche nos embeleza. Creo en aquel que profesa lo que vive de verdad. Y entre tanta vanidad, aún creo en la belleza. Porque pesa la infamia de una mentira. Y a pesar de tanta ira, aún creo en la belleza. Aún creo en los amores. colores tiernos de la adolescencia. Creo en mantener la esencia, aunque cambien los colores. Creo aún en los favores, la virtud y la simpleza, y en que la mayor riqueza habita en el corazón. Y entre tanta desazón, aún creo en la belleza.